El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a tener la conferencia del profesor Javier Corrales, conferencia que se dio en el marco de este momento que vive Venezuela, de esta crisis política. Esta conferencia es parte de ese esfuerzo que hace el Observatorio de Venezuela y la Facultad para traer a analistas, investigadores que le explican a nuestros estudiantes, a nuestros cibernautas, qué está pasando en Venezuela. Venezuela está viviendo un momento de transformación política, está pasando de un sistema democrático hacia un autoritarismo. Igualmente, tendremos la audiocolumna del profesor Carlos Romero desde Venezuela y haremos algunos comentarios. Incluso tendremos la participación de nuestros queridos estudiantes dentro del programa. Saludo a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela.
Gracias, Ronald, y un saludo muy especial para todo el público que nos está escuchando.
Igualmente, el día de hoy nos acompaña Mónica Isolina Castro, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y quien ha trabajado como asistente de investigación durante bastante tiempo con el Observatorio de Venezuela. Mónica.
Gracias, Ronald. Francesca, extiendo un saludo a mis compañeros y a los internautas que hoy nos acompañan.
Después de este tramo de exámenes finales y a puertas de las vacaciones, es bueno no desconectarse del todo, no olvidar que nuestro oficio, nuestra profesión, nuestro análisis político no para, todo lo contrario, es el momento de hacer un recuento de lo que está sucediendo y particularmente Venezuela demanda la atención internacional para saber qué está pasando. Por ello, les voy a compartir la conferencia que dictase el profesor Javier Corrales. El profesor Javier Corrales es un especialista en la materia, ha trabajado diferentes temas particularmente cercanos a los regímenes híbridos y a los autoritarismos competitivos. De hecho, tiene un trabajo bastante profundo en esta materia. Tiene un libro junto al profesor Michael Penfold sobre el caso venezolano, sobre la transformación que vivió Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez, pasando de una democracia con sus imperfecciones a un sistema que él considera que ha ido perdiendo ese tono democrático. Pero para no adentrarme en la conferencia del profesor Javier Corrales, los dejo con ella para que podamos empezar a hablar sobre regímenes híbridos, autoritarismo competitivo y lo que sucede en Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Lo que quiero hacer es, los primeros 7 minutos de mis palabras, dedicárselo al contexto de lo que quiero transmitir, el planteamiento principal, y después elaborar el planteamiento. Voy a empezar con el planteamiento principal. Lo que quiero argumentar es que yo voy a decirles que en Venezuela, durante el gobierno de Maduro, hemos presenciado una transición hacia un régimen autoritario, diferente a tal vez lo que había antes bajo Chávez, aunque en la misma dirección, porque durante la época de Chávez, gran parte de mi producción académica ha sido en demostrar que se giró de una democracia con imperfecciones y defectos hacia un sistema híbrido. Pero lo que les quiero transmitir hoy es que bajo Maduro ya no es tan híbrido, ya es más netamente autoritario. Ese va a ser el planteamiento, pero déjenme darles el contexto de esto. Lo primero que quiero, este cuadro tiene mucha información y se los voy a tratar de resumir. La pregunta que todo el mundo me hace es ¿cuándo se va a acabar el gobierno de Maduro? ¿Si se viene abajo o no? Y yo quiero sacar esta idea rápido de la mesa, porque yo personalmente creo que el gobierno de Maduro puede que caiga, pero no está corriendo un peligro inminente de que colapse. En este cuadro, tenemos un listado de todos los presidentes latinoamericanos desde que hay democracia que han sido, cuyos mandatos han terminado antes de unas elecciones, han tenido que abandonar el cargo. Hay un total de 19. 19, es una lista muy larga, desde Hernán Siles Suazo en Bolivia y la última, Rousseff en Brasil. 19 casos en Latinoamérica. Menos que en el pasado, pero no es un número poco. Y lo que coloco acá son las variables que diferentes politólogos han identificado como posibles causantes de un presidente electo legítimamente, democráticamente, termine su mandato antes de tiempo. Y las causas van desde, tienen que ser minoría en el Congreso, división en el oficialismo, una crisis constitucional, protestas sostenidas en la calle, crisis militar, una derrota o una crisis electoral y una crisis económica. Y entonces el cuadro hace como unos check marks, y lo que yo quiero que ustedes vean, lo principal de aquí es que no hay una sola ruta hacia el final de un gobierno, número uno, hay muchas combinaciones diferentes. Número dos, en casi todos hace falta más de un factor, hace falta por lo menos tres. Aquí no están los que sobreviven, es decir, que a lo mejor es posible sobrevivir. Estas son condiciones, uno pudiera decir necesarias, pero no suficientes. Maduro, el caso de Maduro, tiene con muchas de estas condiciones, pero no las tiene todas. Por ejemplo, tiene que es minoría en el Congreso. Esto es una cosa que sucede bajo Venezuela. Y tiene una crisis económica, tal vez la peor del planeta hoy por hoy. Pero no tiene tantas otras condiciones como en otros casos. Sobre todo, no se ha dividido el oficialismo. Esto es muy importante entenderlo en Venezuela. Yo pensé que ya para ahora íbamos a ver divisiones mayores. No ha habido. No ha habido una ruptura militar, y eso hay que poderlo entender. ¿Cómo es que ha podido mantener una estructura militar? Y las protestas que están ocurriendo no son sostenidas. Esto es uno de los problemas graves de la oposición, que a pesar de tener grandes apoyos, saben que las protestas tienen que usarlas con mucha cautela. Y esto explica tal vez por qué, a pesar de la gravedad del asunto, el régimen no colapsa, ni lo va a hacer pronto. Puede que lo haga, pero no va. No. Mi opinión tiene solamente 2.5 de las condiciones y tal vez necesite más. Ok, bien, sobre el régimen. Voy a hablar un poco sobre el contexto histórico de Venezuela. Hay una organización en Estados Unidos que trata de medir cuán democráticos son los regímenes y hace una clasificación, se llama Freedom House, en tres categorías principales. Son mayormente libres políticamente, son híbridos, usan la palabra parcialmente libres, o son no libres o autoritarios. Y vamos a empezar con Latinoamérica. Los países que han sido libres desde, esto es un cuadro que va a los que han sido desde el 83 hasta el 2013, es hasta cuando muere Chávez. Y vemos que esto es maravilloso, esta lista es grande. Esto no es normal históricamente para Latinoamérica. Democracias duraderas. Democracias no es tan normal y duraderas. Y solamente hay un régimen hasta el 2013 considerado dictadura clásica y es el caso de Cuba. Entonces están, según esta clasificación, los regímenes híbridos, que son una mezcla donde hay condiciones de democracia y de autocracias. Y hay lugares donde son estables, es decir, que no han cambiado en el tiempo. Colombia sale aquí. Y hay países que han estado acá, pero también han mejorado. Y hay países que eran híbridos y empeoraron. Se fue volviendo un régimen híbrido bajo Hugo Chávez, pero que con Maduro, si yo tuviera que elegir, yo hoy por hoy colocaría ya a Venezuela acá, como un régimen autocrático, aunque no tan duro como el de Cuba. Miren lo que pasó. Ya esto ya salir del contexto latinoamericano y hablar un poco sobre la particularidad de Venezuela. Estas son las elecciones de Venezuela desde 2004 hasta el 2015. Venezuela tiene algo maravilloso. Tiene un sistema bipartidista. Es el único país de América Latina que todavía tiene cierto bipartidismo. La oposición es una coalición, es decir, que está compuesta de miles, de muchos partidos, pero en épocas electorales mantiene un nivel de coherencia realmente ya fuera de lo normal para Latinoamérica. Y lo que yo quiero que ustedes vean rojo es el partido de gobierno, que durante la época de Chávez, el rojo, salvo en algunas excepciones, los rojitos siempre ganaban. Estas fueron las únicas excepciones. Pero que lo que había era muchas elecciones donde el chavismo ganaba, y en algunos instantes, como la elección presidencial de 2006 y la última de Chávez, cuando ya se sabía que estaba enfermo, donde el margen de victoria era muy grande, terminaba desmoralizando a la oposición. Pero a la oposición no le ha ido tan mal. Siempre iba en crecimiento, pero nunca tanto como para derrotar contundentemente. Hasta que Maduro, el sucesor de Chávez, entra en el 2013 con esta elección. Y aquí vemos un cambio importante. La oposición no se recupera, sino que sigue ascendiendo. Y de la época de la última elección de Chávez a Maduro, baja el chavismo. Esto produce un pánico en las altas niveles del chavismo como nunca antes visto. La comodidad, la seguridad electoral prácticamente desaparece. Y luego hay una elección regional donde el chavismo se recupera y hacen la elección del 2015 para la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, el Congreso. Y aquí hay un terremoto electoral en Venezuela como nunca. Y como ustedes ven, la oposición derrota contundentemente al oficialismo y obtiene control del parlamento. ¿Qué es lo que sucede? En la época de Chávez, todos los poderes del Estado estaban en manos del oficialismo, con lo cual el gobierno podía decir: voy a consultar con la Corte Suprema, voy a consultar con el Congreso, porque ahí tengo a mis amigos. Pero a partir del diciembre del 2015, es decir, todo el año 2016, el chavismo pierde su fuerza electoral, ya no quiere tener elecciones y ya no quiere hablar más con el Congreso porque no tiene control del Congreso. Y esta crisis electoral, que empieza en el 2013, se mejora un poco en este año a finales del 2013, pero irrumpe políticamente a finales del 2015, trajo este pánico. Y con este pánico, el modo en que el régimen se ha querido defender es cerrando las últimas instancias democráticas que prevalecían. Para ponerlos en vocabulario que Michael Penfold y yo usamos en el libro, durante Chávez el régimen se consideraba autoritario competitivo. Es decir, tenía tendencias autoritarias, pero a la hora de competir políticamente y de tratar de negociar con grupos, se abría elecciones y se abría la competencia. ¿Por qué? Porque sabía que siempre podía ganar. Con Maduro, el competitivismo electoral desaparece, se esfuma de manera peligrosa. Y respuesta del régimen ha sido: entonces, si hay menos competitividad electoral, vámonos a reforzar la parte autoritaria. No voy a entrar en términos de la crisis económica, solamente mencioné la crisis electoral política. Hay obviamente una conexión entre la crisis económica y esta crisis, y es bueno entenderla, pero lo importante es que nos enfoquemos en esta nueva situación electoral del chavismo y lo que produce. Voy a darles unos ejemplos y ya con eso termino para poder pasar a nuestra conversación. Ejemplos de cuáles han sido las medidas más autocráticas del régimen de Maduro desde que esta crisis política irrumpe en la escena. Antes de hacer estos ejemplos, quiero usar un poco de definición, un poco de argot de ciencias políticas. En la ciencia política hay múltiples definiciones de democracia. No son tan vagas ni tan difíciles de emplear como uno diría, ni tan sujetas a interpretación como uno se imaginaría, aunque sí lo son hasta cierto punto. Pero hay cierto consenso entre los politólogos de que lo mínimo que un país debe de tener para cualificar como democracia, lo mínimo, es decir, queremos que las democracias tengan mucho más que esto, pero si no tienes esto, ya no se te puede considerar democracia. Lo mínimo es, tiene que haber elecciones libres, y justas para el Ejecutivo, número uno. Número dos, elecciones libres y justas para el Parlamento. Estoy invocando a Przeworski. Número tres, tiene que haber libertad para que la oposición pueda competir. Es decir, no puede ser en Cuba, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay elecciones para el presidente y hay elecciones para un congreso. Lo que pasa es que solamente hay un partido político legal, Partido Comunista de Cuba. Entonces, tiene que haber elecciones para el presidente, el congreso y el... Pero también tiene que haber libertades para la oposición. La oposición tiene que estar en condiciones de poder competir. Y si uno es latinoamericanista, le añadiría que el poder militar tiene que estar totalmente subordinado al poder civil, dado que en Latinoamérica históricamente ese ha sido uno de los modos a través de los cuales la democracia ha sido violentada. Los militares se convierten en los dueños y señores del sistema político, formal o informalmente. Bueno, en base a esas cuatro condiciones, quiero demostrarles que esto se ha acabado en Venezuela, que ha habido un atropello de estas cuatro condiciones mínimas que por lo menos durante Chávez había. En el 2000, vamos a empezar con el Congreso, una de las cosas que ha hecho Maduro desde el 2015, en el 2016, es invalidar todas las medidas que originan en el Congreso, todas. Y hoy por hoy el Ejecutivo está presentando una demanda ante los tribunales para exigir, para declarar al Congreso en estado de ilegalidad. Número dos, elecciones para el Poder Ejecutivo. Recientemente, una de las cosas que la oposición quería es realizar un referendo revocatorio, una figura de la Constitución venezolana aprobada por Chávez en el 99, que dice que a los 3 años los ciudadanos tienen el derecho de exigir una elección presidencial. Es un derecho constitucional. Y se han suspendido sin fecha. Es la primera vez que se suspende una elección sin una fecha, sobre todo para determinar al presidente de la República, que es lo que hace este referendo. Esto no había pasado antes y esto se acaba de realizar en Venezuela. Y por lo tanto es muy grave. Es una frontera nueva para Venezuela y que ya para mí es problemático. Tercero, libertades para la oposición. Miren, los líderes más importantes de la oposición están en la cárcel o con órdenes de detención o con prohibición para salir del país. Estamos hablando de líderes de los partidos políticos más importantes. No estamos hablando de un cualquiera que arrestaron en la calle. Estamos hablando de cualquieras que han sido arrestados, pero también de grandes líderes, sin procesos judiciales confiables. Yo no creo que exista ningún país en el mundo donde se le pueda declarar democracia si la oposición teme que en cualquier momento a sus líderes se los lleven presos. Y por último, la condición número 4 era el militarismo. Una de las cosas que más ha hecho Maduro, yo diría que es el respaldo fundamental de su régimen, es reforzar el papel de los militares en Venezuela. Los militares en Venezuela tienen 3 privilegios. Manejan empresas que exportan y tienen acceso a divisa, como en Cuba, eso es parte del modelo cubano, darles a los militares empresas que se dedican a comerciar con bienes transables. Número 2, tienen manejo de casi toda la administración pública, no solo de empresas privadas, pero del sector público. Y número 3, un alto nivel de impunidad para dedicarse a negocios ilícitos. Aquí con la frontera, con Colombia, por ejemplo, los militares tienen libertad total para actuar. Por lo tanto, hay una especie de hegemonía militar en el régimen. El régimen se ha convertido como en una especie de títere del militarismo. Se ha convertido en el actor principal de Venezuela que Maduro es incapaz de tocar, es un actor intocable. Ya con eso termino, pero la conclusión central es que en Venezuela bajo Maduro viene esta crisis política, se va la competitividad electoral y por lo tanto se refuerza el autoritarismo, y no creo, no obstante a ello, que el régimen esté a punto de caer inmediatamente, aunque tiene grietas serias. Bien. Con eso termino.
Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Esta fue la conferencia del profesor Javier Corrales. Si ustedes desean ver la conferencia completa con las participaciones de la profesora Francesca Ramos y la mía, haciendo un análisis de lo que está pasando en Venezuela, también la pueden encontrar en la página en Facebook de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Profesora Francesca, una impresión sobre lo que está sucediendo en Venezuela y sobre los aportes que nos hace el profesor Javier Corrales en cuanto a este concepto de regímenes híbridos, autoritarismo competitivo y cómo durante el gobierno de Nicolás Maduro se puede decir que hoy Venezuela está cada vez más cerca de los regímenes autoritarios y cada vez más lejos de las democracias.
Sí, yo quisiera, digamos, complementar de esta interesante intervención del profesor Corrales. Sobre todo, digamos, la reflexión que él hace sobre por qué el gobierno no corre peligro inminente de colapsar. Y aquí, como lo tratamos, digamos, el día de la conferencia, me parece muy interesante reflexionar entonces sobre otros elementos que permiten entender la durabilidad de este tipo de regímenes políticos. Y hay un trabajo interesante de Levinsky Way sobre cómo los regímenes revolucionarios duran más tiempo de lo que se suele imaginar. Y yo creo que si uno revisa los elementos que ellos plantean, los encontramos en el caso venezolano. Y son, digamos, unos factores interesantes que nos ayudan a entender mejor lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Entonces, ¿cuáles son, digamos, estos factores que llevan a que este tipo de regímenes revolucionarios duren más de lo que uno se imagina? El primero es que hay una instrumentalización por parte del gobierno y una pérdida de autonomía a los poderes independientes. Esto es algo que hemos tratado varias veces a lo largo del programa, ¿no? En cómo hemos explicado efectivamente cómo el gobierno chavista ha utilizado los distintos poderes y ha hecho, digamos, los ha instrumentalizado, quitándoles independencia para cumplir con los objetivos del proyecto revolucionario. Lo segundo que plantean estos autores es la existencia de un partido, fuerte, ¿de acuerdo? Y ese partido fuerte lo vemos en el caso también del PSUV, a pesar de todas, digamos, las críticas que se pueden plantear. Yo resaltaría en este caso es la existencia de un partido que tiene presencia nacional y que está íntimamente vinculado con varios órganos de esta institucionalidad paralela que se ha creado en los últimos años en el proyecto de Revolución Bolivariana. Es decir, ahí hay una especie, digamos, de relación muy fuerte que permite también controlar, pero al mismo tiempo mantener, digamos, el desarrollo del proceso revolucionario. Como tercer punto, ellos hablan algo que yo sí pondría entre comillas, pero que me parece muy importante, que es la invulnerabilidad de golpes de Estado. Ese es un tema complejo en Venezuela, como también lo hemos abordado varias veces en este programa, y sobre todo por el adjetivo aquí que ellos ponen de invulnerabilidad. Sin embargo, sí es muy importante decir que obviamente la resiliencia que existe hoy en día del gobierno de Maduro, a pesar de la crisis económica, de la violencia galopante, de las difíciles condiciones sociales, es que la cercanía o la alianza, digamos, entre políticos y militares es fuerte y hoy en día es un elemento que se debe tener en cuenta para efectivamente entender también de pronto esa durabilidad que tiene el gobierno actual. Y por último, ellos hablan de la capacidad coercitiva, que es un elemento también que en los últimos años sin lugar a dudas se ha ido fortaleciendo en Venezuela desde el punto de vista material así como desde el punto de vista legislativo.
Bueno, son bastantes los retos que existen hoy en Venezuela y en su sistema político. En la segunda parte del programa abordaremos precisamente algunos conceptos en la materia. Junto a Mónica trataremos de clarificar, sobre todo para nuestros oyentes, para aquellos que no son politólogos, ni abogados, ni tienen formación en ciencias sociales, sobre algunos conceptos que a veces nos resultan un poco complejos, pero que se usan habitualmente en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación tristemente muchas veces se dice dictadura sin tener una claridad de qué significa dictadura. Entonces, cuando un presidente me cae mal o cuando un líder político o me cae mal, simplemente le voy poniendo el calificativo de que este señor es un dictador. Y hemos llegado a casos tan ridículos como que al actual presidente colombiano en algunos momentos algunos sectores lo han llegado a llamar dictador. Obviamente pues haremos algunas clarificaciones en la materia. Me llama la atención de la conferencia que dice el profesor Javier Corrales, e incluso ustedes pueden encontrar en la página de la revista Desafíos algunos de sus artículos, particularmente un artículo que hace con el profesor Hidalgo sobre el régimen híbrido en Venezuela. Es un trabajo que se hizo en el 2013, un trabajo en el cual el Observatorio de Venezuela junto a la revista Desafíos se hizo un dossier sobre el caso venezolano, y en ese dossier ellos hacen un artículo que analiza el proceso electoral que se dio en el 2012 para la última elección presidencial en la que participó Hugo Chávez y cómo esa elección en esa elección se utilizaron algunas de las herramientas de los regímenes híbridos. Es un documento importante que aquellos que están interesados en profundizar en el tema pueden encontrar en la página web de la revista de Desafíos de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Pero ahondando en el tema del profesor, pues yo creo que lo primero y lo que hay que destacar es una evaluación que en este contexto actual parece un poco, digamos, no fácil de entender. ¿Cómo si los venezolanos están viviendo lo que están viviendo? ¿Cómo si el bolívar ya hoy vale menos que un peso? Esto es una de esas cosas que para los colombianos, sobre todo para los colombianos mayores, llama la atención, porque antes el sueño de muchos colombianos en los años 70 y en los años 80 era irse a Venezuela a ganar en bolívares, porque el bolívar valía muchísimo más que el peso. En el 2007-2008 apareció el bolívar fuerte, es decir, le quitaron 3 ceros al bolívar. De 1000 bolívares se pasó a un bolívar, pero tristemente en este mes de diciembre el bolívar ha quedado a la par del peso. Incluso ya estaba quedando por debajo del peso, lo que quiere decir que esa moneda fuerte de otros tiempos, de otros años, e incluso con la conversión de los 3 ceros, ha desaparecido. Como un país que ha perdido tanto en tan poco tiempo, puede mantener este tipo de gobierno, como el presidente no sale del ejercicio del poder. Es inminente una revolución, un estallido social, un golpe de Estado en Venezuela. Creo que eso lo compartimos con el profesor Javier Corrales, y es imposible que en Venezuela se piense que el gobierno va a salir rápidamente. Estos 18 años de chavismo ha sido un proceso, montarlos ha llevado tiempo. Hubo momentos muy fuertes, hubo golpes de Estado, el golpe de Estado del 2002, hubo paro, sabotaje petrolero, hubo referendo revocatorio en el 2004, hubo cambio constitucional, intento en el 2007 y reforma constitucional en el 2009, hubo una reaparición política de la oposición, una transformación completa. No es un proceso que pueda desaparecer fácilmente ni se desmonte fácilmente.
Sí, yo creo que es vale la pena notar que hay un cambio. Es decir, desde el año 2013, ese proceso electoral, y desde la desaparición física del presidente Hugo Chávez, uno podría pensar que en Venezuela comenzó una transición, ¿no? Una transición. Sin embargo, esa transición, ¿cuánto tiempo va a durar? Es muy incierto. Es muy incierto. Y en este sentido, digamos, es interesante la discusión para hacer el análisis sobre esos elementos que permiten entender que no va a ser inminente, como algunos han sugerido, en momentos de alta tensión que suele vivirse en Venezuela de manera recurrente. Hace un mes o mes y medio tuvimos uno de alta tensión, pero como nos podemos dar cuenta, la situación hoy en día pareciese estar medianamente en statu quo otra vez. Entonces me parece importante hacer el análisis de esos elementos que nos permiten, digamos, en alguna medida entender que sí estamos en un proceso de transición, pero que esa transición puede durar mucho más de lo que muchos se imaginan.
Para cerrar precisamente esta primera parte del programa, quiero que escuchemos la audiocolumna que desde Caracas nos comparte el profesor Carlos Romero, profesor de la Universidad Central y de la Universidad Metropolitana en Venezuela, uno de los grandes especialistas en política exterior, pero también un gran analista de lo que sucede internamente en Venezuela. Él, en su columna en el periódico El Universal, hace un balance de lo que ha significado, pues, precisamente este momento de negociación y cómo se han detenido las fuerzas que hace apenas un mes parecía inminente un estallido social, pero que hoy, en el marco de una negociación, han cambiado completamente.
La situación en Venezuela es muy crítica. Los obstáculos encontrados en la iniciativa para un diálogo entre el gobierno y la oposición se han convertido en el tema cotidiano de los venezolanos, sobre todo porque a ese proceso alentado por el Vaticano y UNASUR no se le ven unos resultados concretos. El gobierno y el PSUV insisten en que por nada del mundo se van a adelantar las elecciones y el referéndum, y la oposición reafirma su compromiso en la propuesta que ese referéndum se puede realizar antes del mes de enero de 2017. Diversos periodistas, analistas, inclusive académicos y especialistas e interesados en el caso de Venezuela, han declarado al unísono que la situación no es tan grave para hablar de una implosión general, pero que sí les llama la atención de que no se hayan dado ni una gran manifestación social ni unas protestas en las calles si pasa lo que está pasando y si se proyecta un escenario tampoco alentador. Quienes piensan así no están viendo cómo el gobierno adelantó la Navidad y está llenando de productos importados todos los mercados y automercados, a la par que ya pagó el bono navideño a los funcionarios públicos, jubilados, pensionados y sector educativo, en lo que significa, por un lado, la oportunidad de un gran consumo, aunque con el costo de un crecimiento desmedido de la liquidez monetaria, lo que origina una alta inflación y una devaluación del bolívar. Lo cierto es que las condiciones actuales para el ejercicio de la política en Venezuela es algo que pone a pensar y a dudar a cualquiera. Y por si fuera esto poco, la comunidad internacional se queja de lo que está ocurriendo adentro, pero no pasa la raya y se escuda en la ya tradicional y fastidiosa frase de estar preocupada. En síntesis, nuestra nación es un mosaico de contradicciones permanentes y no es fácil saber quién tiene las cartas del triunfo, si ellas están marcadas o si alguien las pudiera sustraer entre gallos y medianoche.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. Esta audiocolumna también la puede encontrar en el diario El Universal de Caracas, www.eluniversal.com. El profesor Carlos Romero comparte parte de sus investigaciones con este diario a través de pequeñas opiniones que ustedes pueden encontrar a través de este medio. Para nuestra pausa musical, y como ya lo habrán notado, tenemos música navideña de fondo, música celta en Venezuela. Es una mezcla bastante particular y los dejamos para irnos ambientando con las épocas festivas y con las fiestas de fin de año con esta canción.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río. Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Hola rosaristas, soy Alberto José Campillo, cinturón negro segundo dan de taekwondo, y quiero invitarlos a inscribir la asignatura Desafío Físico, Taekwondo y Defensa Personal, ofrecida por la Decanatura del Medio Universitario de nuestra universidad. Esta clase es para todo el público, no importa si son principiantes o avanzados, y en ella podrán aprender técnicas de defensa en la calle, técnicas de pateo, mejorar su estado físico y alcanzar un mejor control de todo su cuerpo, además de adentrarse en una de las artes marciales más extendidas por todo el mundo, el taekwondo. No se pierdan esta oportunidad de desafiarse ustedes mismos. Inscríbanse ya a Desafío Físico, Taekwondo y Defensa Personal.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. ¿Quieres estrenar un iPhone 7 en esta Navidad? Participar es muy fácil. Solo tienes que dejar volar tu imaginación y diseñar la portada más alegre, entusiasta y soñadora del Cuaderno Rosarista 2017. Y juntos construiremos los sueños por cumplir en el exterior para los estudiantes rosaristas. Los trabajos serán recibidos a través del correo electrónico alianzas.ur@urosario.edu.co y estarás apoyando el Fondo de Becas Sueños por Cumplir en el exterior. Recuerda, el tema de los diseños tiene que ser sobre las becas de internacionalización. Toda la comunidad rosarista puede participar. La fecha límite de entrega será hasta el 2 de diciembre. Los mejores diseños serán publicados en nuestra página web entre el 7 y el 10 de diciembre. El diseño con más votos será el ganador. Rosarista, invita a todos tus amigos a votar. Una invitación de Alianza UR y U Rosario Radio formando opinión.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Esto no es una frontera. Esto es un río.
Regresamos a Esto no es una frontera, esto es un río. Para esta segunda parte queremos hacer parte de uno de estos ejercicios pedagógicos que son frecuentes en la Universidad del Rosario, y es que tratamos de, digámoslo así, desmediatizar lo que sucede en Venezuela para tratar de darle explicaciones. Y qué mejor que hacerlo precisamente con una de nuestras estudiantes, con Mónica Isolina Castro. Mónica me va a formular algunas de las preguntas de estos temas que pueden parecer complejos, sobre todo para aquellos que no tienen formación en ciencias sociales, que no son politólogos, que no son internacionalistas, gestores urbanos, y que puede llegar a ayudar precisamente a explicar, a esclarecer qué está pasando en Venezuela. Mónica.
Ronald, de acuerdo a las intervenciones y a la investigación que tanto Francesca y tú han realizado, nos comentan acerca de los regímenes híbridos, pero quisiera que nos aclararas cuáles son los elementos autoritarios que se están manifestando actualmente en Venezuela.
En efecto, en Venezuela hablamos de sistema político, de régimen político, y dentro de las categorías de los diferentes sistemas políticos hay unos que son catalogados como democracias y otros como no democráticos. En la lógica de los no democráticos están los totalitarismos, que para el caso de la historia universal solo hemos tenido dos grandes totalitarismos: el gobierno de la Alemania nazi de Adolfo Hitler y el periodo de gobierno de la Unión Soviética en cabeza de Joseph Stalin. Son los dos grandes momentos de totalitarismos. Trabajos como los profesores Hannah Arendt han trabajado a profundidad de esto. Ustedes pueden encontrar textos y abundante bibliografía sobre tema de totalitarismos. Ya en una lógica un poco más intermedia están los autoritarismos, que los autoritarismos se destacaron sobre todo en el siglo XX, particularmente por las dictaduras militares, por los regímenes civiles dictatoriales que se dieron en diferentes partes del mundo. Una vez caen los grandes imperios, en algunos países se imponen unos hombres fuertes que crean una serie de lógicas de gobierno que concentran el poder. Y en el caso que estamos hablando particularmente en Venezuela, ¿cuáles comportamientos han permitido que Venezuela empiece a ser catalogado como una especie de autoritarismo, como un régimen híbrido que va en camino al autoritarismo, pues el debate está sobre la mesa, porque precisamente el gobierno y el chavismo durante los últimos 18 años se han caracterizado por tratar de mostrar o de presentar la situación venezolana como una situación de apertura política, sobre todo para sectores populares que hoy tienen una fuerte presencia en la vida dinámica de su país, en la toma de decisiones a través de los consejos comunitarios, pero pues para las democracias occidentales, particularmente para las democracias representativas, hemos empezado a encontrar algunos comportamientos que no son propiamente democráticos. Por ejemplo, como nos lo decía en la primera parte del programa la profesora Francesca Ramos, la concentración de poderes. Habitualmente en las democracias y particularmente en las democracias de orden republicano, uno espera que los poderes estén divididos, que haya una autonomía entre cada uno de los poderes y que cada poder ejerza una especie de contrapeso a los otros poderes. En el caso venezolano, ese contrapeso se ha perdido. De hecho, pues lo hemos discutido, como lo discutimos en el programa sobre la lógica legislativa en Venezuela, sobre la Asamblea Nacional. Ustedes lo pueden encontrar en el archivo, en el podcast de Un Rosario Radio. Discutíamos cómo en Venezuela, durante el régimen chavista, en algunos momentos el legislativo desapareció. Se da una elección de legislativo en el 2000. Con la reelección de todos los poderes, una vez se cambia la constitución, ese primer legislativo era de mayoría oficialista. En el 2005, que era la segunda elección, la oposición, por una serie de motivos que también han sido abordadas en este programa, no se presenta y le da todo el legislativo al oficialismo. En el 2010, la oposición gana más votos electorales, pero no así se ve representada en la asignación de curules dentro de la Asamblea, y continúa siendo de mayoría chavista. Y finalmente la última, que es tal vez el gran cambio. Profesora Francesca.
Oye, de acuerdo, creo que ese ejemplo que estabas poniendo es un ejemplo muy, 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 muy evidente de cómo se va generando una concentración de poder. Es decir, cuando el Ejecutivo termina legislando más que la misma Asamblea Nacional, es claro que no tenemos, digamos, tenemos una situación en la cual hay una concentración importante de poder en las manos del Ejecutivo, en este caso del presidente, en ese momento del presidente Chávez. Yo creo que, si bien es cierto, y por eso surge este concepto de régimen híbrido, si bien es cierto que el proyecto de Revolución Bolivariana abrió espacios importantes de participación en la política venezolana, sobre todo en los primeros años, y se consideró como un proyecto incluyente, es importante resaltar que desde sus inicios siempre fue un proyecto autoritario. ¿Autoritario en qué sentido? En el sentido que quienes no compartían los lineamientos del proyecto de revolución bolivariana no tenían cabida en el país. Es decir, es posible que una mayoría respaldaba los cambios que se iban realizando en el país y que ese respaldo se veía y lo vimos a través de los múltiples procesos electorales que tuvieron lugar en Venezuela. Sin embargo, entonces digamos que en ese momento quien era una minoría no tenía efectivamente espacio en el país ni en el proceso político, y eso sin lugar a dudas es un elemento, digamos, muy fuerte de autoritarismo. Luego podríamos hablar de otros ejemplos incluso desarrollados en los últimos años que muestran mayores grados de autoritarismo, pero desde sus inicios este elemento, que era un elemento muy importante, ya estaba presente.
La alternancia política, que también ha sido parte del debate. Recordemos que dentro del oficialismo una frase ha hecho carrera y es no volverán. Y ese no volverán significa que la oposición no volverá al ejercicio de la presidencia de la República, lo cual de llano está bloqueando la lógica de la alternatividad política dentro de una democracia.
Ronald, el oficialismo, de acuerdo a las declaraciones y a lo que nos comenta el profesor Corrales, se está blindando, está cerrando todas las posibilidades para no permitir un derrocamiento. Esto indica que el poder militar hoy es más fuerte. Esa transición que ustedes han relatado hacia el autoritarismo, ¿va de la mano con los militares?
Bueno, en América Latina tristemente tenemos un pasado bastante marcado por el peso de la bota militar asfixiando las democracias. No obstante, el caso venezolano es un caso bastante particular, porque en el caso venezolano el papel de los militares fue fundamental. Ustedes muy seguramente dentro de lo que van a encontrar el próximo año de la oferta que hace el Observatorio de Venezuela es un MOOC donde hablaremos precisamente del poder militar. Y una de las personas que más ha trabajado el tema pues es precisamente la profesora Francesca Ramos. Y quisiera pedirle a Francesca que nos hiciera un apretado resumen de lo que hemos trabajado, de lo que se ha trabajado en este MOOC y de las investigaciones que ha adelantado en el marco de la revista Desafíos y otros espacios de investigación sobre el papel de los militares y cómo restringen las libertades en Venezuela.
Pues yo creo, Ronald, que tendremos la oportunidad de hacer un programa solo sobre eso, ¿no? Pero respondiéndole, digamos, respondiendo la pregunta, me parece que el poder me parece importante, digamos, resaltar que el poder militar bajo el chavismo ha aumentado, ¿de acuerdo? Ha aumentado. Y de pronto lo que le ha permitido al gobierno es que ha apoyado en este poder militar, tiene un mayor control, ¿de acuerdo? Hay un mayor control territorial, hay un mayor control social. ¿Por qué? Porque los militares están involucrados, ¿de acuerdo? Y han estado involucrados en el diseño de políticas públicas y en la gestión de organismos como, por ejemplo, las misiones sociales, ¿de acuerdo? Además de que, por ejemplo, en el staff del gobierno hay un porcentaje muy importante de funcionarios en carteras claves que son de origen militar. Entonces, yo creo que todo el conjunto de esto, digamos, nos permite por lo menos visualizar una Venezuela en la cual, sin lugar a dudas, el gobierno tiene un mayor control, y ese mayor control está apoyado, sin lugar a dudas, en el poder militar por ahora.
Algunos creían que con la salida de un militar del ejercicio de la presidencia y pasando a manos de un civil como lo es Nicolás Maduro, pues la muerte de Hugo Chávez implicó la transición hacia un heredero político. Algunos dijeron en ese momento, cuando se pasaba a las manos de los civiles, que los militares iban a tener menos poder, pero ha resultado ser todo lo contrario, ¿no?
Eso no es así, porque varios expertos en el tema, como Butó, dicen que Maduro también se comporta como un pretoriano, en la medida en que permite efectivamente un ejercicio abusivo de los militares en la política, lo cual no debería ocurrir si hablásemos de un sistema de democracia liberal, que no es efectivamente el que ocurre en Venezuela.
De hecho, ha sido bajo la dirección de Nicolás Maduro que los militares han ampliado su espectro de participación política, incluso de participación en políticas públicas. No olvidemos que en este momento el ministro de Defensa es el encargado de hacer toda la veeduría de los procesos de comercialización en Venezuela, y tenemos a un general y a unos militares haciendo seguimiento a las panaderías, a los centros de abasto, a las pequeñas tiendas de barrio, y donde son los militares los encargados de hacer la gestión de revisión e incluso de acompañamiento en la entrega de varios de estos productos. Así que el papel de los militares, en lugar de disminuir con Nicolás Maduro, ha aumentado sustancialmente.
Sin lugar a dudas, y ese es un punto importante y que empieza a ser más evidente y más referenciado en los últimos meses, yo diría incluso en el último año, pero porque si uno mira efectivamente, por ejemplo, los primeros 15 años del gobierno chavista, no muchos hablaban de esa presencia militar importante, porque es un proceso que venía efectivamente consolidándose, porque esa era la visión que tenía efectivamente el chavismo. Y que en una situación de crisis, como se presenta con la desaparición de Chávez y con el inicio de la crisis económica, y que le toca efectivamente a Maduro, se vuelve mucho más fuerte y por lo tanto mucho más visible.
De acuerdo a lo anterior, y como lo mencionábamos antes, ¿Maduro es intocable actualmente?
Bueno, realmente el caso de cómo está configurado el poder hoy en Venezuela es un caso bastante particular, porque ya no hablamos, como lo hacíamos en el pasado con Hugo Chávez, de un hombre que todo lo gobernaba, que todo lo dirigía. Es más, Chávez tenía tanto poder que en las elecciones de asamblea, de gobernadores, de alcaldes, Chávez hacía campaña como si fuese un candidato más, y la gente votaba por el candidato señalado por Chávez. Hoy ese nivel de personalismo y concentración de poder se ha fragmentado, porque Hugo Chávez, al crear un sistema en esa materia, pues generó todo lo contrario.
No, yo diría que no, efectivamente no es un intocable, además porque a su gobierno le tocó la situación de, digamos, la situación crítica económica, la época de las vacas flacas, para un petroestado como es Venezuela. Y el chavismo obviamente tiene también, digamos, debates y diferencias importantes en su seno, donde claramente habrán quienes consideran responsable de unos resultados muy negativos al presidente Maduro, y que tarde o temprano alguien debe asumir el costo político de ello, lo cual no necesariamente eso significa el fin del chavismo, ¿no? En Venezuela, en alguna medida, hoy apoyo también ahora, creo yo, por los militares, en la medida en que no es tampoco tan claro cuál es la alternativa de poder efectivamente que se vislumbre en el corto plazo.
Creo que en Venezuela hemos pasado de una serie de pilares concentrados en una sola persona, en Hugo Chávez, a tener un montón de pilares que conforman hoy el poder en Venezuela. Uno, sin lugar a duda, y de hecho pues acepto la invitación de la profesora Francesca Ramos a hacer un programa único y especial sobre la lógica de los militares, es ese, los militares. Otro, el mal dibujado, que no logró consolidarse, pero que aún así tiene una representación importante, Partido Socialista Unido de Venezuela, que no se puede descartar. Otros son los consejos comunales, y es el haber activado, no en sí mismo los consejos, sino el haber activado la participación política de amplios sectores de la población. En Venezuela hoy el ciudadano de a pie, el que vende cigarrillos, el que vende dulces en un semáforo, es una persona que sabe, por ejemplo, de la Constitución y que la tiene en el bolsillo y que pelea y argumenta con la Constitución en la mano. Esa movilización política conforma parte de la lógica de poder, y el gobierno tiene que mantener una lógica clientelar con ellos, porque si no mantiene esa lógica clientelar, pues logra reveses electorales como el que vimos el pasado 6 de diciembre de 2015 en la elección de Asamblea Nacional. Otro, sin lugar a duda, son los nuevos líderes dentro del chavismo. Ya no estamos hablando de una sola cara, estamos hablando, por ejemplo, del sector de Diosdado Cabello, del sector de los herederos de Chávez o de la familia Chávez, de los sectores moderados o medios, incluso de la familia Rodríguez, que cada vez parece tener más poder en Venezuela, con el alcalde metropolitano, el alcalde del municipio Libertador, el alcalde de Caracas, y la canciller, que también tiene un poder bastante amplio, incluso bastante llamativo. Son diferentes poderes, y claro, la lógica del petróleo, que no se puede desconocer.
Francesca, ¿cuál podría ser una ruta considerable y que proporcione mejores beneficios para la MUD, para la oposición?
Yo creo que ese es otro tema que tenemos que efectivamente abordar en un programa especial. Yo creo que en este momento la negociación es un camino que hay que tratar de iniciar, en el cual hay que avanzar, y luego se verán efectivamente cuáles son los resultados, pero digamos, me parece difícil descartarlo de plano inicial, y me parece, digamos, que eso está ocurriendo ahora. Tiene muchísimas críticas, y me imagino que en el siguiente programa tendremos que abordar ese complejo tema.
Pues precisamente, la negociación avalada y acompañada por el Vaticano ha dado lugar a que se diga que la oposición perdió la oportunidad dorada de poder salir del régimen de Nicolás Maduro, e incluso una de las personas que se ha expresado en esa dirección es la líder política venezolana María Corina Machado, y quisiera que escucháramos un minuto esta intervención de ella en uno de los programas de Globovisión, donde hace un balance bastante sombrío de lo que ha significado la negociación.
Yo creo que esta iniciativa del diálogo fue un gravísimo error en los términos que se planteó, con los actores que se planteó, y sobre todo en el momento en que se hizo. En un momento cuando la sociedad toda nos movilizábamos a colocar al régimen realmente contra la pared, entendiendo que lo que debía acordarse son los términos y las garantías para la salida de este régimen, definitivamente se paralizó todo y se entregó la calle, la mayoría en la Asamblea Nacional, el juicio político, e incluso se desactivó la presión internacional. Mira lo que ocurrió en la OEA. Una OEA que estaba discutiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana se reúne en Cartagena y sacan un tímido comunicado acompañando el diálogo, porque como te dice cualquier persona fuera del país, ningún actor internacional va a hacer por Venezuela lo que los venezolanos no estemos dispuestos a hacer en primera fila.
Ahora, María Corina.
con este tema queremos dejar abierto el debate. Con este tema, en el próximo programa abordaremos precisamente qué ha significado o qué significará en Venezuela este proceso de negociación. Cuando inició la negociación, Chugo Torrealba, secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, decía que Venezuela era un país que atravesaba un conflicto, no armado, pero sí un conflicto, donde había llegado el momento de sentar a las partes, negociar y buscar una salida. Para otros, esta negociación, como lo escuchábamos en voz de María Corina Machado, ha sido un error para la oposición, que tenía un momento político después de que el gobierno negase llevar a cabo el referendo revocatorio. Y pues para abordar este tema tendremos todo un programa de cara a mirar qué está pasando en Venezuela, qué implica la negociación. Agradezco a la profesora Francesca Ramos por habernos acompañado en el programa de hoy.
Gracias, un saludo a todos.
Mónica Isolina Castro, nuestra querida estudiante que siempre nos acompaña, que siempre participa como productora de este programa y que hoy desde el otro lado, desde los micrófonos, nos empieza a formular preguntas, y dentro de los próximos programas continuaremos con esta lógica donde los estudiantes les preguntan a sus profesores para tratar de esclarecer estos temas que a veces resultan un poco complejos. Gracias, Mónica.
Muchas gracias.
Y quiero agradecer particularmente al profesor Javier Corrales, que estuvo acompañando el Observatorio de Venezuela, igualmente al profesor Carlos Romero, que ahora es un compañero permanente de esta mesa de trabajo, y a John Álvarez, que desde el lado de las máquinas y los botones nos hace todo el asesoramiento técnico para este programa, toda la ayuda en materia de equipo técnico. Igualmente a los estudiantes, internautas y demás miembros de la comunidad académica de la Universidad del Rosario y que siguen este programa a través de las redes sociales, a través de los diferentes podcasts. Ustedes pueden escuchar una y otra vez estos programas. Sé que varios de nuestros estudiantes que están haciendo trabajos sobre el tema venezolano han utilizado nuestros programas como parte de su bibliografía o de sus fuentes de referenciación, y mientras lo podamos hacer, lo continuaremos haciendo como uno de esos espacios donde se explica qué está pasando en Venezuela. Y esto fue Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.